Pues ahora sí, saludamos a Ignasi Guardans, que está como siempre en Bruselas. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Elizabeth en Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Juan Manuel de Prada. Uy, 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 por favor, no me arrastréis el micrófono que tenéis en casa por las mesas, que el estruendo que provoca es muy desagradable. Y Juan Manuel de Prada, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julia.
¿Sabes qué tengo en la mano?
Pues no lo sé.
Un librito pequeño que se llama Cartas del sobrino a su diablo, crónicas de la España coronavírica. Fue una sorpresa, no me dijiste en ningún momento que estabas recopilando todos los artículos de los últimos meses.
Es una recopilación de los artículos que escribí durante el confinamiento.
Sí, sí.
Que le di voz a un demonio.
Sí.
Es una especie de homenaje a un libro de C.S. Lewis, Cartas del diablo a su sobrino.
Maravilloso,
sí.
Un demonio veterano, un demonio anciano, le da consejos a su sobrino bisoño para perder, bueno, para ganar, en este caso, desde su perspectiva, el alma de una persona, ¿no? Y entonces, pues aquí en estos artículos, digamos que ese sobrino, ya un poco más talludito y muy desvergonzado, se dedica a hacer el mal en medio de la plaga, ¿no?
Pues nada, los que se han perdido esos artículos de escritos durante el confinamiento, que no se pierdan, porque todos juntos, porque además lo puedes ir leyendo en el orden que aparecen o no, puedes desordenar, puedes leer hoy uno, pasado mañana otro, y la verdad es que todos juntos me ha parecido una buena dosis de sátira, de pellizco, de pellizco para muchos.
Sí, es una sátira cruel, porque
muy
tiene
cruel,
un humor
pero
negro y macabro, digamos.
Sí, pero muy eficaz.
Pero bueno,
pues yo me he divertido mucho, que lo sepas. Pues ya lo saben, cartas al revés, cartas del sobrino a su diablo. Bueno, pues vamos a hablar del tema de hoy, porque el Boletín Oficial del Estado ya ha publicado la resolución que obliga a Madrid en 48 horas a aplicar pues las restricciones, ¿no?, que se debatieron en el Consejo Interterritorial de Salud, en el que, bueno, aquí lo contamos ayer en directo, no hubo acuerdo unánime entre todas las comunidades, porque entre las del PP pues se da la circunstancia de que Andalucía y Galicia se aliaron con Madrid y votaron, por tanto, en contra de las medidas del ministro de Sanidad y en contra de las medidas que el propio gobierno madrileño había pactado 24 horas antes con el gobierno central, ¿no? Murcia se abstuvo, luego han dicho que se había equivocado, pero ayer en el riguroso directo Murcia se abstuvo. Bien, y Castilla y León votó a favor de las medidas del Ministerio de Sanidad. Y claro, estamos ahora en plena pelea del relato. Tenemos la impresión que todos quieren mandar, pero nadie quiere asumir el precio de gobernar. Y el PP pues ha entrado en una doble pugna. Tiene por un lado la pugna con el gobierno central, esa es la boyar, la prioritaria, pero por otra parte también con Ciudadanos. En algunas de las regiones en las que gobierna con el apoyo de la Formación Naranja también están teniendo problemas, ¿no? Y hay un último tuit que ha publicado hace no mucho rato. Asun Salvador, buenas tardes. El señor Aguado, el vicepresidente de Isabel Díaz Ayuso, que es bastante elocuente lo que dice ese tuit. ¿Lo tienes a mano para leerlo?
Lo tengo a mano, es un tuit en el que se desmarca de esa pugna entre el gobierno madrileño y el gobierno central, que dice: la búsqueda de consensos no es una opción, es una obligación moral en estos momentos. La división cuesta vidas y empleos. No dejaré de defender que la unidad, los acuerdos y el respeto a la ley son el único camino para salir de esta crisis. Es el último tuit que tiene fijado el vicepresidente Aguado en su cuenta oficial de Twitter.
Hagamos un poco de historia, empecemos por el principio otra vez.
Vamos por la explicación. Anoche, justo después de ese Consejo Interterritorial en el que, como explicabas, Castilla y León vota a favor de las restricciones que propone el Ministerio, las que ya se han publicado en el Boletín Oficial del Estado, entrevistan al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en la televisión pública de Castilla y León. Le preguntan por ese voto a favor de las restricciones y en contra, por tanto, de lo que votaron el resto de comunidades del Partido Popular, de la comunidad castellana. Castellano-leonesa, y él intenta justificarlo con el argumento de que la consejera en Castilla y León es de Ciudadanos.
Castilla y León es la única comunidad del PP que ha apoyado al ministro Illa. Bueno, ¿qué le parece? ¿Esto es una grieta dentro de su partido?
Bueno, hay que recordar que en la comunidad, en la Junta de Castilla y León, la consejería de Sanidad corresponde a los consejeros que nombró Ciudadanos, y en este caso yo lo que tengo que decir es que ha habido un consenso por parte de las consejerías de Sanidad en las que gobierna el Partido Popular, a las que también se han sumado otras comunidades autónomas, destacando que no hay criterios objetivos y que, sobre todo, parece algo improvisado, ¿no? Después de que la segunda oleada se negara en julio, se dijera que habíamos derrotado al virus.
Pero la comunidad la preside Alfonso Fernández Mañueco, que es del Partido Popular, y él rechaza un poco esa teoría, esa explicación que daba Casado. Asume plenamente la decisión y lo que votó su consejera en ese consejo ayer, y así de claro se lo ha dicho esta mañana a Carlos Alsina.
Si usted me dice que velando siempre por el interés de los ciudadanos de Castilla y León y por el bienestar de España, ustedes han apoyado este plan de medidas, es porque entienden ustedes que la aplicación de estos criterios y estas medidas es lo mejor que le puede pasar a los ciudadanos de Castilla y León y a los ciudadanos de España.
Sí, por supuesto, yo creo que no lo diría mejor que lo que ha expresado usted. Desde luego, ese es nuestro planteamiento.
¿Qué es lo que ha pasado en Madrid? Bueno, pues en Madrid el vicepresidente Aguado celebró hasta ayer a mediodía, lo recordabais también con Raquel Martos, él también publicó un tuit en el que se mostraba satisfecho, celebrando ese principio de acuerdo con el gobierno central.
En el Consejo Interterritorial, que es el lugar donde se reúnen los consejeros de Sanidad y el Ministerio, ahí tienen que ratificar definitivamente el acuerdo.
Acuerdo que para el consejero Ruiz Escudero, sin embargo, nunca existió.
Esa reunión, lo que dijimos es que al día siguiente había que tener una reunión técnica para enriquecer esas medidas que había que utilizar en todo el Sistema Nacional de Salud, y eso puede ser entendido como un principio de acuerdo, pero es entendido también como continuar con la negociación que el Gobierno de España había parado.
Hoy el tema ha vuelto a ser objeto de un debate duro otra vez en la Asamblea de Madrid, y Ayuso, que en principio parecía que amagaba con rebeldía, pues ha anunciado que no va a desobedecer, que va a cumplir la resolución del Ministerio, pero eso sí, que va a recurrir.
No descarta llevarlo al Supremo, argumentando que no se puede obligar a Madrid porque no hubo consenso en el Consejo Interterritorial, pero mientras tanto tiene que transponerlo a la normativa comunitaria. Se avecina lío judicial al que se suma el político, con acusaciones, reproches cruzados, advertencias esta mañana en la Asamblea. De todos a todos, de la presidenta madrileña al Gobierno central.
Y por cierto, somos el único país del mundo donde su gobierno le echa la culpa únicamente a su capital. El único, porque yo veo con absoluta envidia como en otros países sus presidentes se ponen a la cabeza de los problemas, se remangan, trabajan con sus administraciones y no le echan la culpa al siguiente inferior. El único país del mundo.
Reproches también y advertencias por parte del PSOE y de Más Madrid a la presidenta madrileña.
El acuerdo del Consejo Interterritorial es vinculante y ha de cumplirse. No, lean la ley despacito. Cumpla la ley, señora presidenta.
En menos de una semana ustedes han creado un grupo de coordinación cuyo portavoz ha dimitido en 48 horas. Han censurado a los sanitarios prohibiéndoles que hagan declaraciones a la prensa. Han boicoteado un acuerdo que habían firmado ustedes mismos con tal de no cumplir con las recomendaciones que todos los expertos le estaban haciendo a la Comunidad de Madrid desde hace semanas, mientras la gente se está muriendo literalmente en las UCIs de los hospitales. Señora Ayuso, la Puerta del Sol es hoy el Chernóbil de Europa.
Y a esto último del portavoz de Más Madrid, Gómez Perpiñá, respuesta también de Ayuso.
Chernóbil, si hay algo que nos demuestra, es cómo un sistema corrupto en manos del comunismo llevó la muerte y la destrucción precisamente por la ocultación. El comunismo. Chernóbil no sucedió en la Comunidad de Madrid, sucedió gobernada por ustedes.
Y en medio del pim pam pum político y judicial, los ciudadanos ojipláticos.
Una vergüenza internacional, vamos. Aquí realmente, hoy por hoy, a quien se le da por culpable y lo es Ayuso. Eso está claro. Pero bueno, también el gobierno tendrá su parte.
Están discutiendo sus posibilidades de política, y yo creo que aquí en este tema no tiene que haber política. Tiene que haber ayuda al ciudadano.
Nada más que se preocupan de tirarse los trastos unos a la cabeza y a otros, y no se preocupan realmente del problema que tenemos, que es de evitar que la propagación de este virus se lleve a cabo.
Los que quieren opinar también pueden hacerlo en el 638-442-081. Y ya para acabar, rápidamente, recordemos que la orden del Ministerio afecta a toda España, no solamente a Madrid, también a todas las ciudades de España que se encuentren con las mismas condiciones. A ver si rápidamente podemos repasar, para aquellos que hablan del cierre de Madrid, porque eso es mentira, los criterios, los que son en esa orden ministerial, qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer.
criterios. Afecta a pueblos y ciudades con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes, más del 10% de positivos en las PCRs y más del 30% de ocupación COVID en UCIs. ¿Qué se puede hacer en movilidad como norma general? No se puede entrar ni salir de estos municipios afectados, salvo para desplazamientos necesarios, trabajar, estudiar, etcétera. Dentro del municipio nos podemos mover respetando siempre las medidas de seguridad y los de fuera pueden atravesar las localidades afectadas. Actividades y aforos. Se establece un máximo de 6 personas en reuniones, un tercio del aforo en lugares de culto, velatorios máximo 15 personas al aire libre, 10 en el interior, establecimientos 50% del aforo dentro, 60% al aire libre. En bares y restaurantes no se puede usar la barra, no se aceptan clientes a partir de las 10 de la noche, se cierra a las 11. La duda que puede surgir es qué pasa en Madrid, por ejemplo, con los ciudadanos a los que ya se les aplicaban restricciones.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Gracias, Asuna. Hasta mañana. Buenas tardes.
Hasta luego.
Un instante solamente para que Raúl Granado nos cuente cómo fue el sorteo de la Champions. Minuto y resultado, Raúl, un minuto.
¿Qué tal, Julia? En el grupo A está el Atlético de Madrid junto al Bayern de Múnich, el vigente campeón, el Salzburgo austríaco y el Lokomotiv de Moscú. En el grupo B está el Real Madrid con el Shakhtar Donetsk ucraniano, el Inter de Milán italiano y el Borussia Mönchengladbach alemán. En el grupo E está el Sevilla con el Chelsea inglés, el Krasnodar ruso y el Stade de Reims francés. Y en el grupo G, cuidado, Juventus, Fútbol Club Barcelona, Dinamo de Kiev y Ferencváros, o lo que es lo mismo, Cristiano Ronaldo contra Messi.
No está mal, es lo que todos queríais, ¿eh? Gracias, Raúl.
Un abrazo, chao.
Un abrazo, gracias. Y en menos de un minuto, ¿eh? Perfecto. Bueno, señores de gabinete, ¿quién quiere empezar? ¿Qué resumen haríais a día de hoy de lo que ha pasado? Porque nos hemos levantado casi con la idea de que iba a haber rebeldía en la Comunidad de Madrid. Al final se acepta la orden, aunque la van a recurrir. Desde Bruselas, ¿cómo se observa este paisaje madrileño, Ignasi Guardans?
Bueno, se observa mal, o sea, se observa con mucha sorpresa, no creo que mayor que la que tiene la gente en Madrid. Es un espectáculo lamentable en el que no le doy la razón a nadie, en el que creo que hay que separar claramente lo político de lo jurídico. En lo político creo que lleva razón el gobierno, en lo jurídico creo que lleva razón la Comunidad de Madrid, y pierden en los dos casos los ciudadanos, porque efectivamente, pues aunque la Comunidad de Madrid tenga donde agarrarse, porque efectivamente las decisiones del Consejo Interterritorial de Salud deberían tomarse por consenso, y no se pueden tomar si no hay unanimidad, no se pueden tomar, y eso está regulado así, y a mí me parece una salvajada que esté regulado así, pero está regulado así. Pues efectivamente se puede agarrar a eso como un clavo ardiendo, pero a la vez, claro, no tiene ningún sentido que no respete los criterios objetivos que ha puesto sobre la mesa el gobierno, que actúe por libre, que actúe como un hooligan, que esté haciendo el mismo tipo de deslealtad constitucional que hasta hace muy poco solo veíamos en Cataluña. Es decir, la actitud por parte del gobierno de Madrid me parece absolutamente irresponsable. Pero por parte del gobierno central, pues creo que lleva demasiado tiempo intentando, pues no mancharse con una decisión política que le puede comprometer, que es intervenir en Madrid. Y eso no significa solo un 155, hay otras vías, hay otros cauces, pero efectivamente para tomar una decisión, pues no probablemente no basta, y así creo que lo dirán más pronto que tarde los tribunales, no basta en este tipo de subterfugios de quedar detrás de un grupo colegiado decidiendo por mayoría, etcétera. Eso no va a funcionar y, por tanto, la única salida de esto va a ser un puñetazo sobre la mesa de quien tiene la autoridad para darlo, que es Madrid. Pero los ciudadanos pierden. Ese es el resumen, perdóname si me he alargado, pero en todo esto, que los ciudadanos no tendrían por qué estar, es un espectáculo lamentable. Creo que los ciudadanos son los que pierden, y no solo los de Madrid, porque efectivamente, mientras Madrid no esté controlado, España sufre entera, ¿no?
No mancharse, me quedo con ese verbo, porque gobernar es mancharse precisamente, ¿no? Es tomar decisiones, y tomar decisiones siempre implica pisar callos, tomar decisiones que nunca gustan a todo el mundo. Bien, entonces es un poco el tema al que íbamos hoy en el gabinete. Elisa Beni, ¿cómo lo ves?
Bueno, a mí me parece que claramente la balanza de todo esto, que probablemente hay oyentes que digan otra vez estamos hablando de Madrid, yo también estoy harta de hablar de Madrid, de verdad, porque es que esta situación
Bueno, hemos estado
es
muchos
kafkiana.
Años hablando de Cataluña.
No, de Cataluña. Harta. A ver, Julia, pero estoy
Por
harta...
Por eso yo ya con broma decía sí. Hoy en el sumario a las 3 de la tarde que estamos en el procesismo de Madrid.
Sí, porque ayer cuando se declararon, decían que no iban a obedecer, era 1 de octubre.
Sí, claro.
Pues hoy, hoy es 1 de octubre, o sea, sí, que menos mal que han rectificado bien, porque hubiera sido ya también el colmo. No, es que a mí me, estoy harta, pero a ver, con el hartazgo del que está viviéndolo aquí. ¿Eh? O sea, con el hartazgo del que está inmerso en el problema. A mí me parece que claramente la posición que es insostenible es la de la Comunidad de Madrid. A mí me parece que el PP, el Partido Popular, dado que no va a apoyar la moción de censura de Vox y ante el miedo de que Vox le coma la tostada, ha decidido que es buena idea poner en almoneda a los ciudadanos de Madrid y utilizarnos como ultra oposición para demostrar que ellos también están contra el gobierno de Sánchez y lo ponen contra las cuerdas. Y me parece que ese es el juego, ¿no? Antes de la reunión de ayer, Ana Pastor habló con todos los presidentes de comunidad para explicarles lo que tenían que hacer en la comisión interterritorial. Es decir, es una cuestión política en la que además el enredo, yo creo que todos lo hemos visto. El enredo es: Madrid pide ayuda, se reúnen, dicen que van a hacer un comité, Madrid rompe la historia, vuelven a reunirse en no sé qué, Madrid vuelve a romper, van al comité internacional, Madrid dice que no quiere firmar. Entonces, bueno, pues yo creo que está a las claras cómo ha sido esta historia. Con respecto, para terminar, con respecto al tema jurídico, también creo que lleva razón el gobierno y dicen los especialistas en contencioso administrativo que repasemos y recordemos que en el decreto de nueva normalidad hay una reforma del artículo 65 de la Ley del Sistema Nacional de Salud y que en ese artículo, en el punto 2, ya queda claro que no hace falta esa unanimidad en la toma de decisiones y que en todo caso siempre la declaración corresponde al ministerio previo acuerdo con audiencia de las comunidades afectadas. Entonces, bueno, que lo van a llevar a recurrir. Bien, también recurrieron el cambio de fase, ¿no?
Sí.
Pero claro, esto va a la Audiencia Nacional y la Audiencia Nacional, pues si no da las cautelares, ya resolverá, no sé, cuando estemos en otra cosa. Pero ellos ya habrán hecho la pinza que quieren hacer, obtendrán lo que quieren, porque la Comunidad de Madrid quería cerrar Madrid, porque es una cosa que es que ya ni de lerdo que te caigas no lo ves. Quería cerrar, ojo, perimetralmente Madrid, pero no quería hacerlo ellos, ni que recayera sobre ellos la responsabilidad de haberlo hecho.
Por tanto, que lo haga el gobierno de España.
Esto es.
Vale, bueno, pero o sea, pero aquí no hay, no, tampoco hay consenso entre vosotros. Quiero decir, cree Ignasi Guardás, me ha parecido entender, que el recurso que va a presentar el gobierno de Madrid con los abogados de la Comunidad de Madrid pueden ganar ese recurso, porque no está claro, y en cambio, Elisa, tú crees que no.
A mí me dicen los jueces de lo contencioso que con este artículo 65 reformado sí, sí lleva sí razón el gobierno.
Vale, vale, de acuerdo. Vale, pues
bueno. No, pero perdóname un momento, Elisa, no, sin aburrir a los oyentes, si hubiera utilizado esa vía que tú dices el gobierno sería así, pero no es la que ha utilizado. Por tanto, el día que el gobierno vaya por ahí ganará. Pero en este momento lo que se ha publicado en el BOE esta mañana es un artículo, un acuerdo del Comité Interterritorial de Salud, que viene a ser una conferencia sectorial, que tiene sus propias reglas. Y por tanto, esa es la vía y es otra que de la que tú has citado. Eso es lo que
vale,
estoy diciendo.
Juan Manuel de Prada, adelante.
No obstante, el hecho que entremos en esta discusión demuestra que estamos chapoteando en un barrizal positivista, ¿no? Y que ya somos incapaces de encontrar la razón, ¿no? Porque claro, esto es lo más triste, ¿no? Que al final nos tengamos que atar a tal o cual precepto que es el que inclina la balanza a un lado o de otro. Yo creo que es un espectáculo lamentable, pero un espectáculo lamentable que empezó hace mucho tiempo, ¿eh? Yo creo que esto empezó hace mucho tiempo. Porque claro, también lo que ha ocurrido este verano yo creo que ha sido un poco loco. Es decir, yo creo que este verano, bueno, quizá porque está siempre la espada de Damocles de la economía y porque ciertamente hay muchos negocios que penden de un hilo y porque hay sectores de nuestro muy importantes para nuestro Producto Interior Bruto, como el turismo, que tenían que hacer una campaña por lo menos pasable. Bueno, pues yo creo que se dieron alas a comportamientos que no se tendrían que haber dado. También es verdad que jugamos con un pueblo que, a la vista de los del nivel de contagios que hay en otros países europeos, pues da la impresión que es un pueblo especialmente levantisco o indócil y que propicia más el contagio, ¿no? Esto parece evidente, y dentro de lo que es el pueblo español, pues muy especialmente el pueblo madrileño. Esto es así. Creo que a la presidenta de la comunidad le ha faltado autoridad, autoritas, para exponer a los madrileños cuál era su visión del problema. Yo creo que siempre hace unas apelaciones a que Madrid no se puede arruinar, a que Madrid tiene que seguir en marcha, pero bueno, sí, pero eso es demasiado vago, ¿no? Yo creo que no ha habido esa autoritas. Porque yo, por el contrario, sí que pienso que debe ser la Comunidad de Madrid quien se encargue de estos asuntos. Y entiendo perfectamente que en esta pugna, bueno, hay un trasfondo muy complejo, porque yo no creo que simplemente sea rebeldía, ¿no? Yo creo que también hay otras cosas en juego. Elisa Beni decía que el Partido Popular está utilizando a los ciudadanos madrileños, digámoslo así, como rehenes para que el éxito de la oposición a Pedro Sánchez no se lo lleve en estos días Vox, que presenta la moción de censura, pero yo también creo que el gobierno desde la Moncloa también se está utilizando a los madrileños como rehenes, ¿no? Porque es verdad que está habiendo un tira y afloja en donde cada uno quiere que sea el otro quien cargue con la responsabilidad del fracaso de las medidas que se adopten, ¿no? Porque el hecho de que el Estado haya recurrido a este subterfugio y haya forzado esa situación, ¿no?, en la que se exigía un consenso que no ha habido, es evidentemente porque no quiere intervenir Madrid, de tal manera que lo que ocurra a partir de hoy caiga sobre su cabeza, ¿no? De alguna manera quiere que sea la comunidad quien siga al mando de las operaciones y que, por tanto, las consecuencias hipotéticamente negativas también caigan sobre ella, ¿no? Yo en este sentido pienso que lo que está ocurriendo es que se está haciendo política con la plaga. Lo que pienso es que los negociados partitocráticos
siguen llevando
a cabo sus reyertas a costa de una cosa que creo que debería estar por encima de todas ellas. Ha habido una cosa muy curiosa en la introducción que habéis hecho antes, y es que Pablo Casado, para justificar que Castilla y León se mostrase de acuerdo con las medidas que proponía el gobierno, ha tenido que recurrir a una cosa rocambolesca, de que resulta que la consejera de Sanidad de Castilla y León no es de su partido. Pero vamos a ver, es que el Castilla y León no puede decidir libremente si le parecen bien o mal esas reglas que se proponían y que ahora se han impuesto desde el gobierno. Este es el problema que yo veo. Es decir, que aquí se parte de unos a priori que tienen que
tóxicos,
ver con la lucha con la lucha partitocrática, con la lucha por el poder, con las tensiones, y esto es lo que a mí me parece nefasto. Ahora bien, también negar que hay un especial interés por parte del gobierno en machacar a la Comunidad de Madrid, yo creo que esto es negar una evidencia, ¿no?
Yo no creo, sinceramente.
Que yo no creo que haya ningún interés en machacar a la Comunidad de Madrid
en cuanto tal. Ahora, si hay interés, por supuesto, en parar.
No, no a la comunidad, perdón, si tienes toda la razón. No, no.
A quien está actuando como una hooligan de Trump, o sea, que está dejando a Trump en un novato, claro. Pero no por machacar. Sí, pero los líderes, no por líderes, sino realmente por la absoluta irresponsabilidad trumpiana, que en este caso es absolutamente Madrid, es absolutamente trumpiano, ¿no? Bueno, pues cómo está actuando. Pero quiero decir, ese victimismo de Díaz Ayuso, de Esquerra por Madrid, me parece absurdo. Vamos, si Andalucía estuviera actuando así, pues en este momento esto estaría ocurriendo con Andalucía. O sea, que no tiene que ver con Madrid por Madrid, tiene que ver con su propia actuación.
Bueno, pero ha habido medidas que ha pedido Ayuso, como ejemplo los controles en el aeropuerto de Barajas, que ella no podía hacer porque es una competencia.
Que eran pura demagogia, porque los controles en el aeropuerto de Barajas no han aportado nada a la realidad de Madrid. Los podemos discutir si había que hacerlos,
no han aportado en el sentido que solamente se han detectado 200 contagiados que han entrado por el aeropuerto de Madrid. Hombre, ya, pero esos 200 también a su vez habrán contagiado a mucha gente a la que no se le ha seguido el rastro.
Pero estoy totalmente de acuerdo con lo del trumpismo, porque realmente eso es lo que estamos viviendo, un trumpismo de medio pelo. Y luego eso nos enlaza un poco con lo que preguntaba Julia, de manera que es una negación absoluta de la realidad, una utilización incluso de datos que no son buenos, porque ayer se utilizaron datos falseados, digamos que tomados como interesaba tomarlos, por ejemplo, para decir que había mejorado la situación. Y es totalmente trumpiano. Y realmente se están utilizando métodos de dispersión, como por ejemplo este de Barajas, cuando realmente en Madrid nunca ha dejado de haber transmisión. Es decir, cuando salimos de la del confinamiento, al no contratarse los rastreadores, el virus que quedaba en la calle en Madrid, que quedaría porque el virus no se ha ido, ese virus nunca está controlado porque no se ha ejercido el rastreo. De manera que no hacía falta que nos lo trajeran de Barajas, que Barajas ha estado prácticamente vacío todo el verano. Prácticamente vacío, no ha llegado nadie. Y los barrios que estaban están más afectados son barrios trabajadores, que la gente no ha llegado de Barajas, como se decía aquí en broma. El turismo no ha llegado de Barajas y se ha ido directamente a Carabanchel o a Vallecas, a pasar las vacaciones. Bien, entonces es un trumpismo que además también se encardina, digamos, en la forma de comunicar. Por ejemplo, ¿qué ha hecho Ayuso en las últimas dos semanas? Como medida suya, pues ha cesado a su directora de comunicación, ya ha fichado a una directora de comunicación que tenían en Cultura y que yo la conozco porque trabajo con ella, porque ha sido la primera directora de La Sexta Noche y fue también directora de Salsa Rosa. Es una persona que es muy buena haciendo programas de televisión, pero fijaros hacia dónde va el tema de la comunicación de la Comunidad de Madrid. Es decir, porque todo se ha convertido, todo es un puro espectáculo lo que asistimos, o sea, es decir, la reunión es un espectáculo, las cosas que dicen son un puro espectáculo, y de lo que intentan convencernos, y curiosamente consiguen convencer a los afines, porque los afines están convencidos de que esto es contra Madrid y que no hay por qué cerrar perimetralmente Madrid. Y les dice Ayuso, como dijo ayer, os recuerdo, que Madrid son 21 ciudades. Yo ayer puse una foto en Twitter, no sé si alguno la visteis, cuando estaba atravesando la frontera entre la ciudad Chamberí y la ciudad Chamartín, como si estuviera hablando de ciudades que están totalmente separadas y no están, es una calle lo que hay que cruzar, en los distritos me refiero. Entonces todo es un montaje, y lo que nos lleva a pensar es que si en esta emergencia sanitaria no hemos sido capaces de remar juntos, yo creo que no habrá ya nada que nos impela a ello. Y esto me hace reflexionar respecto al estado de las autonomías, no porque yo sea centralista, sino porque esta forma en la que está ahora mismo orquestado, que es una forma, digamos, a medias, a caballo, entre sistemas, pues me parece que no funciona, no está funcionando.
Pero la culpa no es de las autonomías, Elisa, es de la partitocracia, que impone disciplinas de tal manera que se conformen dos bloques según la adscripción ideológica del gobierno de cada autonomía. Ese me parece a mí es el problema, ¿no? Yo no creo que sea un problema.
En parte estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo en parte que esa afirmación de Pablo Casado, de no, no es del todo de los míos porque la consejera no lo controlo yo, debería caérsele a la cara de vergüenza, ¿no? Porque efectivamente, y debería darse de baja del PP el propio presidente de esa comunidad en el momento que escucha eso, porque es la sensación de que es una comunidad tutelada desde Génova, o sea que aunque los ciudadanos de Castilla y León voten a un presidente, resulta que en realidad sus decisiones pues las tiene que consultar con Génova, lo cual es kafkiano, es una cosa que contradice al 100% el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, todos los estatutos y la razón de ser del Estado autonómico.
Lo mejor en esa polémica que estáis comentando es la respuesta que él da a la pregunta esta mañana con Alsina. Es que el propio Mañueco dice que es lo mejor. O sea que en ese sentido
ha sido reforzado. Pero lo que quiero decir es que hemos... Pero donde doy la razón a Juan María de Prada es que efectivamente hemos salido de la descentralización a base de crear una serie de comunidades autónomas para que se recentralicen a través de sus partidos políticos, ¿no?
A través de los partidos,
a través de la disciplina partidista.
Por eso las dos comunidades históricas se recentralizan menos, porque tienen dos partidos independentistas. O soberanistas.
Sí, pero cometen sus locuras. Fíjate, Cataluña, que había pedido el confinamiento de Madrid un montón de veces, y ayer votó en contra. No, pero espera, lo había pedido un montón de veces que se cerrara Madrid, y ayer decidió votar, como el enemigo de tu enemigo es mi amigo, pues decidió votar contra el gobierno. Claro,
porque,
votó con la Comunidad de Madrid.
Pero por otras razones.
Porque afecta, afecta a todas las ciudades de más de 100.000 habitantes y ellos no quieren perder ese control. Pero sin embargo, el País Vasco sí votó a favor.
De todas maneras, yo quiero decir una cosa, del mismo modo que se le pueden poner muchas pegas a la gestión de Torra, yo creo que la gestión con la plaga ha sido, por lo menos, de bastante transparencia con los catalanes. O sea, han estado dando datos siempre, y siendo la región que allá por julio, yo estuve en julio en Barcelona, muy a principios de julio, fue la primera donde saltaron las alarmas, ahora mismo está muchísimo mejor que Madrid. Ahora mismo en Barcelona creo que hay un poco más de 200 casos, ¿no?, por cada 100.000 habitantes.
Sí. O sea que... Hoy, por cierto, que los nuevos casos, acaba de salir el doctor Simón, y los nuevos casos son en España 3.700, en toda España 3.700, de los cuales 1.200 son en Madrid. O sea, casi una tercera parte de toda España se lo lleva a Madrid.
Científicamente no hay duda, hombre, científicamente no hay duda.
Sí, pero hay gente que sigue apelando a que no hay criterios sanitarios y te dicen que el consejero de Sanidad de Madrid también es médico y sabe lo que dice.
Eso es trumpismo, porque los datos nos los están dando no ya los políticos, sino la información la tenemos todos los ciudadanos.
Sí.
O sea, no hay madrileño que no sepa que estamos en una situación que es insostenible, pero eso sabemos todos.
Una pausa y seguimos. El que quiera opinar, 638-442-081.
Este año he visto la tranquilidad que da tener videoconsultas médicas cuando lo necesito sin tener que desplazarme, sin esperas desde el móvil y con un trato cercano.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago, con videoconsultas incluidas para siempre con los mejores especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Producir tu energía es ya una opción y el sol ahora nos facilita esta decisión.
En Naturgy creemos que para tener un mañana hay que cambiar hoy. Por eso, con Servisolar ya puedes producir tu propia energía en casa y así ahorrar en tu factura. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
Oye, ¿por qué lo llaman crucero fantástico?
Porque es un crucero y es fantástico.
Ah, claro. Tiene lógica.
Vuelve Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. Con más ventajas que nunca. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Si el precio baja, te lo igualamos. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya. Desde solo 30 euros, tu Crucero Fantástico 2021 de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Javier 4, Teresa 3, Maite Casi 5, Luis 2 y medio, Pilar 3.
Este mes se van a perder muchos kilos en Adelgar. Más de 60.000 personas han recuperado su figura con el método Adelgar. Deja los kilos que te sobran en Adelgar. Infórmate en el 91 577 4477 o en adelgar.es. Adelgar, adelgar.
Muebles Los Pinos, pura madera.
Renueva tus mesas y tus sillas.
Mesas robustas, fijas o extensibles para comedor, cocina, trabajo, desde 4 hasta 14 personas.
Muebles Los Pinos, pura madera. Especialistas en mesas y sillas robustas.
Renueva tu mesa y tus sillas.
¿Y a dónde tengo que ir?
A Europolis, Las Rozas. Muebles Los Pinos, pura madera.
Hoy, gran estreno de la función que sale mal en el Teatro Rialto. Ven a ver la comedia más divertida jamás vista en Broadway, en donde todo lo que puede salir mal sale peor, menos las risas. Con la garantía de Teatro Seguro, cuidamos tu salud y garantizamos tu dinero. En entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
La Comunidad de Madrid invierte en tu talento. Hoy puedes empezar a mejorar tu futuro. Elige una formación excelente, práctica y gratuita para conseguir un empleo cualificado. Elige los Centros de Referencia Nacional de la Comunidad de Madrid. Infórmate en el 012, cofinanciado por el Servicio Público de Empleo Estatal, Comunidad de Madrid.
Electrocasión, electrodomésticos baratos, lavadoras, frigoríficos, vitrocerámicas, hornos, combis, campanas, microondas y muebles de cocina. Electrocasión, tiendas factory de electrodomésticos en Madrid y Toledo. Somos los más baratos. Electrocasión, ¡corre, que se acaban!
Ven al Centro Comercial Vicálvaro, porque tenemos joyerías, perfumerías, peluquerías, cafeterías, porque en el Centro Comercial Vicálvaro hay ópticas y librerías, y por supuesto, moda para ti, para él y para los tuyos. Ah, y no te olvides de las ofertas de Ahorra Más y del parking gratis una hora. Centro Comercial Vicálvaro, como en casa.
Siente una seguridad total en tu hogar. Ven a Muebles Adama y descubre los tejidos AquaClean.
Con la tecnología AquaClean Safe Front, que protege contra virus y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad y limitando su penetración en el tejido. Además, posee 2 certificaciones ISO.
Disfruta del relax de tu sofá con la seguridad de los tejidos AquaClean. Limpio por fuera, limpio por dentro. Disponibles en mueblesadama.com y en General Ricardo 190.
¿Smartphone, tablet, PC? ¿Tienes más de un dispositivo? Sea cual sea, Onda Cero va siempre contigo. Descárgate la app en tu tablet o smartphone. Suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. Escucha la radio en directo en tu PC, desde cualquier lugar del mundo. OndaCero.es. Más y mejor.
Nos quedan poquitos minutos y un mensaje de la Mutua.
Hay mucha gente que se ha ido a la Mutua porque les bajaban el precio y luego piensan, ¿y luego qué? Bueno, pues a esas personas hay que decirles que estén tranquilos, porque si durante el confinamiento no tuvieron ningún siniestro, la Mutua les amplía en 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en la próxima renovación. Es decir, que con la prima de 12 meses estarán cubiertos durante 14. Así que ya sabes, vete a la Mutua, porque además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 902-555-485. ¿Y luego qué? Vete a la Mutua.
Estoy observando que en las redes sociales muchos oyentes de diferentes lugares de España, donde la gente del centro de la meseta acaba pasando puentes y vacaciones, están preocupados por el 12 de octubre. La verdad es que a mí no se me había ocurrido. El 12 de octubre cae en lunes, creo, ¿verdad? El día 12. De modo que hay un puente largo, y por lo que veo hay en redes sociales personas que están diciendo que cuidado, que están en Murcia, en Valencia, en Cantabria, y hay un cierto miedo a que en efecto haya una salida masiva de miles de personas y que eso perjudique, ¿no?
Una de las prisas por cerrar era precisamente el puente. Siempre ha estado pendiente ahí el puente.
Vale, pues yo no había pensado en el puente, pero veo que los oyentes que viven en esas zonas están diciendo que cuidado, que a ellos les puede caer encima, pues eso. Y luego hay mucha gente, algunos que preguntan por el tema de Italia. Hombre, Italia, que es un parlamento que está completamente atomizado hace muchos años, históricamente, curiosamente, la atomización no ha llevado a la polarización como en España, y ha habido acuerdo entre todos los partidos, y quizá eso explica que, siendo el epicentro de la pandemia en el mes de marzo, pues estén hoy mucho mejor que España.
Algunas opiniones. Es verdad que allí las medidas son mucho más relajadas, Julio. Yo he estado este verano en Italia.
Has estado allí y medidas más relajadas. Entonces, ¿de quién es la culpa?
Sí, yo allí no me he puesto la mascarilla nunca.
Vamos a ver qué aportan los oyentes, y estoy la última palabra a todos.
A nivel COVID, los políticos están dando palos de ciego. Y a nivel político, se están dando palos en la cabeza. Una vergüenza, una verdadera vergüenza.
Estoy perdida. ¿De qué partido han dicho que era el virus?
Es un poco una buena conclusión. ¿De qué partido es el virus? Ay, señor. Bien, última intervención, Ignasi.
Bueno, pues que efectivamente yo me quedo con esta oyente. ¿De qué partido es el virus, no? Efectivamente, pues de ninguno. Y la irresponsabilidad es tremenda. Y yo haría una apelación en este sentido. Creo que lo único que puede salvar aquí son la gente sensata del PP. Pues el presidente de Castilla y León, el presidente de la Xunta, los demás miembros del PP, que saben perfectamente que lo que está haciendo su compañera es una locura y lo que está haciendo su presidente también es una locura. Pero hasta ahora no se atreven a plantarse porque prima la mentalidad de tribu y prima pues esa autoprotección de esa especie de omertá. Hay una omertá en el PP que hay que romper. Y espero que la rompan pronto por el bien de los ciudadanos de Madrid. Esa sería mi conclusión.
Elisa, última intervención.
Bueno, pues yo creo que además de estas medidas, que en realidad no son medidas muy gravosas, porque lo único que ha habido que abortar son las salidas de fin de semana.
Sí.
Es decir, en realidad Madrid es una ciudad inmensa en la que nos podemos mover por toda la ciudad e incluso se puede salir a trabajar a otros municipios. Con un salvoconducto, es decir, que no. Son unas medidas que incluso puede que sean cortas. Puede que sean cortas. Yo insisto también en la autoprotección y en la sensatez de los ciudadanos. Y que, en fin, que seamos conscientes de que si nos dicen que tenemos que estar con mascarilla en la calle y entramos a todo correr a los establecimientos cerrados a quitárnosla, algo está fallando.
Voy mal de tiempo. Juan Manuel de Prada.
A mí un segundo confinamiento me parece un disparate y creo que la gente
nadie habla de eso,
responsabilizarse
¿eh?
De su comportamiento,
vida, de su
efectivamente,
vida.
Como ha dicho Elisa. Hoy Simón ha dicho que ha habido 182 muertos y ahora yo ya no me aclaro si se refieren en el último día o en la última semana.
Último día.
182 muertos,
sí.
Multiplica
ya
por 4 los muertos que había cuando se declaró el estado de alarma en marzo.
Pero si de aquí a 15 días estamos en 300 y pico, 400, ya lo veréis.
Juan
si
Ramón Lucas, imagino que también seguiréis con esta, con este relato, porque es el relato, ¿eh?
Sí, además, aquí sí que se puede mirar el relato desde varias perspectivas, porque hay relatos diferentes de una misma realidad. Vamos a intentar nosotros acercarnos a ello, ¿no? Según quien lo cuente y según quien denuncie que el otro ha cambiado de posición, porque se ha producido una modificación en las disposiciones de unos y otros después de lo que sucedió la semana pasada e incluso tras las últimas reuniones. Pero bueno, por concretar un poco, eso no deja de ser una impresión
personal. Sí, porque los datos no son opinables. Datos de contagios, exacto, datos de muertos, ¿verdad? Sí, datos por cada 100.000, datos en la UCI, datos en los hospitales. Exacto. Eso no se puede opinar, no, es absoluto, lo que es.
Claro, los datos son lo que son. Hoy es verdad que hay una pequeña reducción, que es lo que estaba deseando escuchar la Comunidad de Madrid, en los datos globales y en los datos de Madrid. Pero bueno, todavía estamos como estamos. Todavía estamos como estamos. Y datos, por lo menos estimaciones de la pérdida económica que puede suponer esto para Madrid, lo dan ya los empresarios, que están hablando entre 2 y 6 mil millones, los 14 días que se prolongaría. Claro, hay sectores que efectivamente tú puedes entrar y salir a trabajar, pero hay sectores como la hostelería, como el comercio, que dependen mucho de gente que viene, que entra y sale de Madrid, y esos pues no van a tener el público que tienen habitualmente. Ese coste se calcula. ¿Estamos otra vez ante el debate perverso economía-salud? Yo
sí.
espero que no, pero las cifras de una realidad y de otra están sobre la mesa.
Bueno, pues nada.
Bueno, nada, ya me voy. Nada más que estará con nosotros el embajador de Taiwán, que es el país del mundo que mejor ha gestionado todo esto. En igualdad hablaremos de la brecha en el sector turístico y conversaremos también con el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, entre otros.
Fantástico. Pues hasta mañana luego. Más a las 3. Chao. Adiós a todos. Adiós, amigos. Adiós.
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 Adiós.